El Editorial es presentado por McDonald's.
¿Cómo les va, señoras y señores? Editorial. ¿Qué podría ser de Editorial hoy? Bueno, lo que acabamos de ver en la Liga Española es incomprensible, ¿eh? Un torneo que pretende estar entre los mejores del mundo. Una definición desde el punto penal que no se puede entender. Lo de Budimir. En un ratito lo vamos a ver si usted se lo perdió. Realmente, si esto le pasara al Chicharito, bueno, no sé dónde tendríamos que meternos, lo que aprovecharían algunos. Pero bueno, damas y caballeros, ¿de qué vamos a hablar? Entramos en una semana fundamental en la historia de la actual Champions de Europa. Tenemos también las semifinales de la Champions de CONCACAF. Cuando decimos tenemos, estamos hablando de las fechas y los partidos de ida y de vuelta del torneo. América, más que una máquina, América es una aplanadora. Y Chivas, con Chicharito, sin Chicharito, lleva 3 al hilo ganando, ¿eh? Y bueno, el miércoles de la semana pasada, después de lo que le había pasado el martes a Real Madrid frente al Manchester City, donde dejó escapar una buena oportunidad y el Manchester City le empató en el Bernabéu al equipo blanco, el señor Del Valle no apareció. La producción nos dijo que había pedido el día libre sin darnos los motivos. Especulamos acá en la mesa de que seguramente no se sentía bien, que seguramente estaba pensando que casi todo estaba perdido. Y para agregar más, viendo al Barcelona, dijimos, esto lo debe haber desacomodado totalmente. Sin embargo, me llega una foto. Me llega una foto que no se la di a la producción. No se la di.
¿Me compromete o no?
Cometí el error. No lo compromete. No, okay. Pero estuvo calladito, se fue calladito y se fue a Monterrey.
Claro. Por supuesto.
A ver, Monterrey. No nos dijo nada él, ¿eh? Acá no sabíamos nosotros qué había pasado.
No.
Se fue a Monterrey.
Pero solo le conté a mi esposa que ustedes son que les tengo que pedir permiso a ustedes también.
No,
¿o qué?
No, pero podía mismo haber dicho, mire, me está mandando la empresa para estar en el partido Monterrey Inter Miami.
No, pero la empresa no me envió.
Ah, ya me parecía, era muy raro que la empresa.
Hicimos un viaje de amigos, mis amigos querían ver un partido.
Eso es lo que me dijeron. Me mandaron una foto donde está el señor Del Valle con un amigo de la casa, el señor Patrick Meehan, medio barra brava de Monterrey. Pero a un costado se ven las presencias del propietario del Inter Miami, Jorge Mas, y de otro propietario del Inter Miami, un tal David Beckham.
Qué coincidencia.
Sí.
Buenos puestos tenían.
Sentados en el mismo restaurante. Y voy a decir el nombre del restaurante. Mi amigo en Monterrey me lo mandó. Gallo 71. Esto va gratis, ¿eh? ¿Es verdad? Ese es el nombre, ¿no? ¿Verdad? Gallo 71.
Es correcto, fue una coincidencia. Fuimos a comer con Patrick y en una de esas...
Cabrito.
Me paro el baño y le digo... Ahí está Jorge Mas, le digo a Patrick. Está Jorge Mas, el propietario del Inter Miami. Y me llamó la atención que era una mesa para 8 y nada más había 2 personas. Le digo, Patrick, en cualquier momento llega Beckham. A los 2 minutos llega Beckham. Es impresionante lo que genera Beckham. La gente empieza a postear en redes sociales que Beckham está en ese restaurante. Media hora después era un caos. Tuvieron que cerrar el restaurante. Habían como 300 personas afuera. La gente que estaba comiendo adentro
después de comer,
para buscar una foto.
Imagino.
No. Hombres y mujeres, hombres que les gusta el fútbol, mujeres que son atraídas por la belleza de Beckham. No, estaba comiendo, Jorge, yo no lo voy a molestar cuando está comiendo, por favor, no, eso se lo dejo a los hinchas, no, ya tendré oportunidad.
Seguramente la señora de la sala le hubiese pedido una foto a David Beckham, ¿no?
No,
no.
No.
¿Qué no?
A muy poquitos les he pedido fotos, muy poquitos.
Bueno, a mí nunca me pidió una. A mí conmigo nunca se hace una foto. Pero bueno, le queda poquito, ¿eh? Apúrese. Bueno, señora, ¿cómo le va a el señor Pereira? Quiero felicitarlo.
Gracias.
El jueves pasado vi River Plate Nacional. Y la verdad, qué bien que juega River al fútbol. De verdad se lo digo. Qué bien le haría al fútbol del mundo que se jugara como juega River. Vi un partido Boca con Estudiantes de la Plata. Estudiantes de la Plata, Boca. Inmirable. Boca parecía Danubio, Danubio parece Boca. Que perdió, por cierto, Boca también. Inmirable. Pero de verdad, eso sí, le metió la mano el árbitro a Nacional de Uruguay. El primer gol cae después de una posición adelantada mal cobrada de Mauricio Pereira. Después hubo un doble penal que no cobró el árbitro, pegó en dos manos de dos jugadores diferentes de River. Pero
no hay intención ninguna.
A mí lo que me queda es la postura y la puesta en escena del fútbol de River. Eso sí. Después los árbitros siempre favoreciendo a los más populares, ¿no? A los que dejan plata.
Si Nacional no pasaba la mitad de cancha en los primeros 20 minutos, después atacó un poquito por fin que empieza a perder, ¿eh? Y no solamente juega bien River, que le digo una cosa, ha jugado mejor que lo que jugó el jueves, también forma muy buen jugadores, vio el Echeverry, qué buen rendimiento que tuvo especialmente en el primer tiempo. Pero bueno, es constante en River. Y estadio lleno, estadio repleto.
Y jugaron sin uruguayos en la cancha. O sea, dieron una ventaja tremenda. No jugó Boselli, no jugó Fonseca. Sí. Tremenda ventaja. No pusieron, a los uruguayos los sostuvieron. Se ve que los están aguantando para partidos más fuertes. Bueno, señores, a ver, me imagino que Del Valle, que estuvo en la cancha, querrá hablar algo de lo que pasó. Y me querrán facturar también, sí, de lo que pasó entre Monterrey y...
No, le puedo hacer un resumen muy, 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 muy breve. Estadio Primer Mundo, un estadio
con una cancha
europeo,
de tercer mundo, con una cancha, con un césped, un terreno de juego de tercer mundo.
Con un césped horrible, el ambiente maravilloso, la gente de Rayados fue a ver a su equipo, el 95% de las personas con la camiseta de Rayados. Obviamente había una atención especial por Leo Messi, ¿no? Es el mejor futbolista de la historia. El estadio tenía, la verdad, un ambiente, una vibra especial. Era un partido de eliminación directa. Enfrente estaba Messi. Y después, desde lo futbolístico, no hay mucho más que decir, ¿no? Para que haya un partido de fútbol, tiene que haber dos equipos. O sea, tremendo baile que se comió el Inter Miami. Un equipo muy malo, un equipo muy limitado. Lo único que cambió este fin de semana fue el rival, pero el equipo sigue siendo lo mismo. Messi dependiente, los demás... normalitos, pero fue
Messi, Suárez, una fiesta dependiente. Fantástica. Suárez es el goleador de la liga, va junto con Arango y con dos o tres más. Pero
ahora hay una realidad, coincido lo que dice José, el equipo superado, el equipo Inter Miami. Hay una realidad que acá siempre la mostré y no, que Pereira dice esto, tiene algo en contra de la MLS. No tengo absolutamente nada en contra de la MLS y no es un pase de factura. A ver. Inter Miami, líder de la conferencia del Este. Va a Kansas, mete gol Messi. Mete tremenda asistencia a Messi. Mete gol Suárez. Cuatro días antes fueron a Monterrey, se comieron un baile de película. Ni la tocó ni Messi, ni Suárez, ni ninguno de los jugadores. Entonces, hay una realidad. ¿Por qué? Porque el rival es superior. O sea, acá queda demostrado. Y ya no se puede discutir más. Este tema no se puede discutir más por más que Ramos
Un partido. Me equivoqué de dedo.
Ese gol de Messi, fuera de área.
Suárez goleador. Llega con Kaká contra Monterrey y no la toca. Y lo propio con Messi y compañía.
Pero Hernán, no estamos generalizando demasiado. Porque, por ejemplo, el gol de Messi... es fuera del área. ¿Quién nos dice que Messi no podía marcar así un gol en Monterrey? Es verdad, sí, recibe con cierta tranquilidad, pero pudo haber sucedido. Hay otra jugada que es un tiro libre que le dan a Messi y que pasa cerquita del arco. O sea, y recordemos que Messi venía de una lesión. Agarra ritmo en Monterrey y termina teniendo un buen partido en Kansas City. Entonces a mí me parece que también generalizar de esa manera puede ser... puede engañarnos a todos, más allá que el Inter de Miami.
Pudo haber marcado, Carolina. Yo sé que Messi pudo haber marcado, pero hay un análisis que va más allá de ese tanto que no marcó o que de repente marcar Monterrey de casualidad, que es el nivel futbolístico. Juega contra Kansas, le hace partido, no es muy superior, pero le gana. Como viene ganando muchos de los partidos de la MLS cuando juega con titulares, porque jugó muchos partidos con suplentes, y va a la CONCACAF contra equipo mexicano y futbolísticamente muy inferior.
El equipo
no
está,
se puede discutir
está,
eso ya.
El equipo está desbalanceado
palpable.
Totalmente. Pero aparte
es un
de
equipo
eso,
desbalanceado.
Los otros días, no tiene un estilo de fútbol, no tiene más que un estilo, una idea. No tiene una idea de fútbol. Les cuesta hacer tres pases seguidos. El equipo está partido. Defiende mal. Los delanteros frente a Monterrey. Y medio pasó contra Kansas City. Principalmente Messi, Suárez quedan solos arriba. Los otros días contra Kansas City entra Kemaski y mejora un poco porque es un chico que también juega al fútbol. Yo, sinceramente, lo de Gressler, yo lo utilizaría de lateral derecho.
Gressel.
¿Perdón?
Gressel.
Yo lo utilizaría de lateral derecho. No me, o sea, hay que darle más fútbol a ese medio de la cancha para que pueda asociarse en algo con Messi.
Bueno, él antes jugaba de carrilero por derecha en una línea de cinco. Así es como él jugaba cuando llegó a la MLS, así que perfectamente podría jugar en esa posición. Lo que sí queda claro es que cuando está Messi o cuando Messi juega bien, el equipo cambia. Los goles que describía Hernán, ese pase que le da Gómez, fantástico. Después el golazo de Messi y el gol de Suárez es producto de un error en la salida de Kansas City, que ojo, no sé si vieron el partido de Houston, otro error que
dele crédito a Diego Gómez en el gol de Suárez, dele
crédito.
Presiona, obliga
claro,
al error, no pasó un error porque pasó, lo obligó Diego Gómez.
Ustedes tienen que ir más allá, en el partido de Inter Miami contra Rayados, muchísimos errores en la salida. Olvídense lo de Callender, que fue un oso del tamaño del estadio. Muchísimos errores en la salida. Kansas pierde una pelota en la salida, gol. El partido de Houston Dynamo, de milagro, esa jugada de la cual les hablo no terminó en gol. Aquí hay un común denominador. Los equipos de la MLS quieren salir jugando desde atrás cuando tienen defensas muy malos. Guardiola lo puede hacer. Guardiola lo hace porque ficha especialistas. Se gasta cerca de €1 billón para fichar a esos jugadores.
Eso no es verdad. Guardiola los arma. Guardiola los pule.
No, pero sabe
Guardiola
a quién contrata. No. Pero no, sabe no, a quién no, contrata,
no,
Ramos.
No
contrata a cualquiera.
No, claro que no. Pero ¿quién era Kanji antes de llegar? ¿Quién era qué antes de llegar?
Pero ellos tienen un
que
usted programa
no los conozca, no quiere decir que eran malos.
A ver. Ellos estudian cada futbolista, su estadística, su porcentaje de pases, su característica, todo.
Claro.
Y después de una base de datos que ellos tienen, si este jugador tiene un potencial.
Correcto,
pero
explotárselo.
Pero tiene
no es que sale,
para
no
darme
es que
lo
va,
que
quiere
el equipo.
Que va a buscar al mejor zaguero del mundo ya hoy. No va a buscar
a
Ronald Araújo y lo pone. No. Él va, busca, en este caso, zagueros, los pule, los termina de armar y después los larga.
Que
primero
pulirlo.
Les enseña cómo hay que salir jugando desde atrás.
Jorge,
no es que se gastó un billón de dólares, como despectivamente lo dice Del Valle. No es
Jorge
así.
Jorge,
no
José,
es
yo,
así.
Yo he pensado,
puedo decir cosas erróneas.
Yo he pensado mucho en el tema del Inter de Miami porque uno no deja de pensar que el lujo le sale demasiado caro. O sea, tú futbolísticamente le restas muchas cosas al equipo a costa de tener a Alba, a Busquets y a Messi. El equipo le quitas rapidez, no sabes un jugador que tienes que estar quitando y poniendo la alineación a cada rato. Pero la pregunta es, ¿quién le pone el cascabel al gato? Porque uno pudiese decir, deportivamente este equipo está hipotecado, entre comillas, pero es que el negocio lo sacó la MLS el otro día. Ya en ese partido contra Kansas City se tuvo que mudar de estadio para ese partido y hicieron un récord de audiencia en MLS.
72.610
personas, correcto. Entonces, la tercera más alta en la historia de la MLS. Entonces, si el negocio es rentable para todo el mundo, ¿a qué le van a importar a ellos que el equipo juegue menos rápido, más rápido, que hagan errores o no? Nos importa a nosotros, pero a ellos como el negocio se les está dando
complicado.
Tengo razón,
mañana doble jornada de Champions, el miércoles doble jornada de Champions. Los partidos terminan y la cita es aquí, ¿eh? Mañana estaremos después del partido de Barcelona frente al Paris Saint-Germain y del Borussia Dortmund frente al Atlético de Madrid, ¿eh? Vamos a hablar un poco de esos partidos. Del Valle el jueves vio a Barcelona, el miércoles vio a Barcelona. Perdón, el miércoles sí lo vio a Barcelona.
Ahí en el restaurante, ahí en el restaurante. En el restaurante, pero por cierto, lo vio, ¿eh? Qué injustos que son acá, ¿eh? Jorge mencionó lo de River contra Nacional, hablamos del Inter Miami. Yo vi al Manchester City, al Liverpool, al Real Madrid, al Barcelona este fin de semana, vi al Arsenal también. Pero el que mejor juega al fútbol es el América. América de México, fútbol, champagne, aquí. Siguen hablando del Inter Miami, hablemos de fútbol en serio.
Ah, me encanta que usted empiece a darle la espalda a los de Europa para empezar a hablar de los de acá. Estoy con usted, El Valle. Finalmente parece que dio el paso.
Empieza no le doy la espalda, digo las cosas como son. Si hoy el América juega mejor que muchos equipos europeos, lo digo sin ningún problema.
Muy bien, muy bien, muy bien. Chapó para Del Valle. Esto, mire, cuando estamos por desaparecer. Bueno, cuando estamos llegando, finalmente Del Valle lo dijo. Esto era para grabarlo y haberlo repetido todo el año que viene, pero no va a ser posible. Vamos a la pausa.
El editorial es presentado por McDonald's.
Atención, como información, ya están definidas cuándo se jugarán las semifinales de la Conca Champions. La ida, el martes de la próxima semana, América hace las veces de local frente a Pachuca a las 10 y 15 hora del este de los Estados Unidos. Al otro día, Columbus Crew frente a Monterrey en el Lower.com Field a las 10 y 15 hora del este. Las vueltas, Pachuca América.
Tardísimo. Porque es Estados Unidos, o sea, Columbus tiene hora de Miami. A las 10:15 va a arrancar.
Ah, no, perdón. Usted tiene razón.
A las 8:15, no. Hora local. Oh. Sí.
O sea, están atentos. Okay.
No, sabe una cosa, son 10:15. 10:15 hora.
No, porque es Columbus el local, Jorge. Es Columbus el local. Columbus y Miami tienen la misma hora, 8:15 de la noche el partido.
Bueno, ahora estoy en duda. Bueno, Pachuca América, martes 30 de abril es la revancha en el Estadio Hidalgo, que sería a las 21:15 hora del este. Sí. Y Monterrey, Columbus Crew, el primero de mayo, el Día de los Trabajadores, a los cuales no pertenecen esas tres personas que ustedes ven ahí.
¿Cómo que el no? Primero de mayo, ¿cómo que no? ¿Le parece poco?
En el Gigante de Acero, a las 20:15 hora local, que serían las 10:15.
Ahí
hora
sí, de... ahí ¿vas a ir del Valle? Horas.
¿Vas a ir a
ahí
ese partido? Sí, porque
para no, claro. Mire, el partido Rayados Inter era especial 15. Porque Messi nunca había jugado un partido oficial en México, claro. En el país donde Pelé y Maradona ganaron un mundial, Messi nunca había jugado
Felicito,
un partido.
Yo te felicito porque trabajaste en un día libre y lo hiciste. Sí. Yo te felicito, no importa.
Gracias, ¿cómo que trabajó? A ver, ¿qué trabajó? ¿Salió al aire con nosotros? ¿Trajo una entrevista?
Bueno, pero se llenó de información en el lugar de los hechos para luego compartirla con nosotros.
Estuvo de joda.
Cuando me pague el café por el Girona, Caro, recuérdeme ese viaje, le voy a contar unas cosas, Caro. Recuérdeme, ¿ok? Cuando me pague el café que me debe.
Ok. Barcelona, 8:15 hora del este, el partido de Columbus Crew contra Monterrey.
Como lo dijo José del Valle, sí.
Sí, como lo dijo José del Valle, sí, se lo digo.
Por cierto, como lo dijo Jorge Ramos, no es mi culpa si yo veo cosas que otros no ven. En el año 19 dije que el VAR estaba mal en el tema de la posición adelantada. Bueno, la FIFA se dio cuenta, generó la posición adelantada semiautomática. La Premier League acepta que está muy mal este sistema actual y también va a adoptar semiautomática a partir de la próxima temporada. No sirve, la herramienta no sirve. Bueno, y Diego Latorre, ¿vieron lo que dijo nuestro compañero de ESPN Argentina?
No.
El VAR arruinó el fútbol. ¿Cuánto hace que lo dijo Jorge Ramos? ¿Cuánto hace?
Bueno, pero es la opinión de Diego Latorre, nada más.
Arruinó el fútbol. El mejor comentarista de Latinoamérica. A ver.
Ah, pero es una opinión nada más. O sea, una opinión
está bien.
Nada más.
El VAR arruinó el fútbol. Señores, mañana Barcelona-Paris Saint-Germain. Uh-huh. Barcelona sin Christensen, que llegó a dos tarjetas amarillas, y hay alguien más que también está fuera del partido.
Sergi Roberto.
Las dos bajas. Y Gaby,
complicado,
por supuesto.
Complicado porque son jugadores que pueden cumplir casi una misma función. Sí. No igual, pero casi una misma función.
Ni Valdé tampoco va a estar.
Bueno, Valdé hace rato que está fuera. Sí.
Gaby también rato que está lesionado.
Como Gaby.
Jugará Frankie de Jong, Gundogan y Pedri, los tres del medio.
Y sí.
Lamine Yamal, Lewandowski y Rafinha, los tres de adelante. Sí. Yo digo una cosa de este Barcelona. A ver, consiguió un gran triunfo. Lo vio más cerca de semis porque tiene hoy una ventaja en la localía, en el empate. Pero llegó a Francia sin ser favorito, con cero presión. Al fin y al cabo, la presión, el favoritismo lo tenía Mbappé y compañía. Hoy, con este 3-2, no puede dejar la eliminatoria de lado. No puede quedar eliminado este Barcelona. Llega el partido con cierta presión y obligación. Sí. Ya gana en Francia, tiene que cumplir ante su gente. Y esa presión muchas veces hace su trabajo en la cabecita. Es un equipo que con la presión de Xavi no supo responder. Cuando Xavi sacó la presión y dijo me voy, fue mucho más relajado todo y hasta le sirvió para llegar a estas instancias de Champions.
Tengo una de esas, ¿eh? No he hablado, tengo que confirmarlo con Moisés Llorens esto que le voy a decir, ¿eh? Pero me dicen que Rafa Márquez, si Xavi no cambia de opinión, Rafa Márquez tiene cada vez más consenso en el seno directivo de Barcelona para ser el próximo técnico. Esto lo tengo que reconfirmar con Moisés Llorens.
Yo tengo dudas.
Bueno,
y lo de consenso también pasa por aquí.
Diga Moisés,
tengo muchas dudas.
Lo de consenso pasa también por aquí, porque ¿a qué entrenador con credibilidad pueden contratar por el dinero que tiene el Barcelona hoy?
Al inicio de la temporada, si decíamos no juega Christensen y en la mitad de la cancha van a estar Frenkie de Jong, Pedri y Gundogan, normal, ¿no? Esa era la media cancha titular del Barcelona. Pero después, tomando en cuenta esta racha de 13 partidos sin derrota, para mí uno de los pilares fundamentales de esos buenos resultados es Christensen en la mitad de la cancha. Ha equilibrado al equipo, el equipo bascula mejor. Esto le permite también que los interiores, en este caso Gundogan, Pedri, el que usted quiera, se suelte un poquito más, que jueguen más cerca de los delanteros, que pisen el área rival. La baja de Christensen para mí es fundamental. Y la gran interrogante para mí es ¿qué va a hacer Xavi? Porque el Barcelona sigue vendiendo el famoso ADN Barcelona. Que no hay que renunciar al estilo, que hay que tener la pelota, que la posesión, que atacar. Si el Barcelona quiere jugar a eso,
pero no
el Paris Saint-Germain se siente muy cómodo al espacio. Ojo, está bien caro, pero ahora la presión, ahora el obligado es el Paris Saint-Germain. Por eso es bueno tener un plan B en la vida y no casarse con lo que históricamente es el ADN Barcelona.
Pero
el
otro día
otra cosa,
pero
José.
Lo tiene los otros días.
Él estaba comiendo carnita en el restaurante, es normal.
¿Cómo
normal
vio el partido? ¿De espalda? El otro día jugó otra cosa Barcelona.
Lo vi al lado de Beckham.
Imagínese, bueno. Exacto.
¿Qué opinaba Beckham de
el otro
Barcelona?
Día el Paris Saint-Germain era el local, el Paris Saint-Germain
Jorge
era el obligado,
sí,
el Barcelona
es
no
cliente
lo hizo
del
por
Real Madrid, Jorge,
ahora,
me dijeron, ¿eh?
Jorge, solo para decirle Hernán, el otro día el equipo local era el Paris Saint-Germain, el equipo obligado era el Paris Saint-Germain, el Barcelona jugó a eso no por convicción, porque fue lo que le salió, porque
pero lo
el
hizo muy bien.
Condiciones. Ahora sí lo hizo muy bien Jorge, el punto es otro. La verdad que es difícil aquí que a uno le devuelvan una pared. El punto es otro porque mañana el Barcelona ya no está obligado a eso. Mañana el Barcelona no lo tiene que hacer por convicción, mañana lo tiene que hacer porque es inteligente y decir, me resultó el otro día porque el equipo contrario lo planteó así. Ahora es momento de redoblar la apuesta. Si le salió una vez, que lo vuelva a hacer y que no se deje traicionar por el ADN Barça, jugamos en casa, somos el Barcelona. A eso me refiero.
En Francia, ¿el obligado quién era?
El Paris Saint-Germain.
Mañana, ¿quién es el obligado?
El Paris Saint-Germain.
Bueno, Paris Saint-Germain, de
nuevo. Exacto, o sea, no cambió nada, José, no sé dónde está el cambio. Barcelona va a jugar lo mismo que jugó el otro día. Sí. Si lo obligado es el equipo francés que tiene que ganar el partido.
No, pero no lo vio bien. Yo creo que ya iba por la cuarta cerveza y no lo vio bien los otros días.
No, o sea, no, entonces... Yo no tomo, Jorge, afortunadamente.
Usted lo que no toma es consejo. Usted no toma consejos. Y mire que le he dado consejos, ¿eh?
Sí. Porque mire, yo justamente lo que quería decir era eso, que el Barcelona tenía que hacer un partido muy parecido, si no podía hacer una calca del primer tiempo que hizo en el Parque de los Príncipes el miércoles pasado. ¿Por qué? Porque no fue que el Barcelona estacionó el bus. El Barcelona controló muy bien las llegadas de peligro que no se generaron en el PSG. Y cuando el equipo contragolpeaba era capaz de ser un equipo peligroso. Tenía el control del partido sin necesariamente tener el control de la pelota. Y yo creo que Xavi se dio cuenta que este Barcelona es capaz de jugar a eso. A partir de ahí, yo creo que planteando un partido así, no se debe desesperar el Barça. Y lo otro para mí es que este partido pasa por Mbappé. Hace 3 años, cuando el PSG sacó el resultado en Barcelona, 1-4, si mal no recuerdo, ese día hubo hat-trick de un tal Mbappé. Mbappé no se vio en el partido de ida. Así que si lo logran controlar al francés...
Fueron a ver a Mbappé y vieron a Dembélé. Los parisinos fueron a ver a Mbappé y terminaron viendo a Dembélé. Bueno, Jorge Ramos, hace rato que... ya no voy a seguir. No es culpa mía. O sea, ¿qué culpa tengo yo si tengo una visión mucho más avanzada que el resto?
¿No lo vio Mbappé en Monterrey? ¿No lo vio Mbappé en Monterrey por casualidad con David Beckham?
Sí. Lo vi a Mbappé, claro.
No, digo ahí en el estadio. Estuvo en el estadio, porque en Francia no apareció. En el Parque de los Príncipes ni apareció.
Sí. No, ¿saben en qué se parecen Mbappé y Lamine Yamal?
¿En qué?
En que ninguno de los dos todavía ha ganado una Champions. Lamine está jugando la primera, ¿no?
Pero bueno. Y eso que Mbappé tuvo a Messi y a Neymar.
Estamos probando que no eran Messi y Neymar, ¿eh? Estamos probando que no eran Messi y Neymar, ¿eh?
Sin Messi y Neymar ya llegó más lejos, ¿eh? Con ellos dos juntos, octavos de final. Se fueron ellos y ya está en cuartos de final. Ya, si ese es su escala de valores, si esa es la vara, ya lo superó, ¿no? Ya lo superó.
No sé, ahora, lo que digo, que una pregunta, antes de llegar a Messi, pregunta, Jorge, Mbappé, siempre... ¿cuántos años lleva Mbappé? 6 años. ¿Cuántos años lleva en el PSG?
¿Cuántas
5 años. ¿Cuántos Champions lleva?
¿Se acuerdan lo que hablaban de Pep Guardiola cuando pasaron las Champions?
Ustedes están poniendo en tela de juicio a Mbappé por un partido. Ustedes están poniendo en tela de juicio a Mbappé por un partido. Jorge, vuelve a redoblar la apuesta. No. Yo no pongo en tela de juicio a Messi. No. Como ustedes están diciendo que Mbappé, yo les digo... Como a ustedes les duele que se ponen la camiseta de Messi, les duele, yo lo sé. Yo les contesto en esa misma línea. En esa misma línea les contesto. Yo no pongo el tema, son ustedes los que ponen el tema. Son ustedes los que vienen a atacar a Kylian Mbappé por un partido.
Jorge, solo para estar claro.
Dembélé jugó mejor que Mbappé en el primer partido, ¿de acuerdo? Entonces, Jorge, usted sostiene que para usted Dembélé es mejor que Mbappé porque cada vez que le pasamos facturas usted dice, no, yo no dije eso. Ahora sí lo viene a decir después de ese partido. Para estar claro, Jorge, ¿dónde está Dembélé y dónde está Mbappé?
¿Cuántas Champions ha jugado Dembélé con el Paris Saint-Germain?
Esa es la primera.
Una es la primera.
Con el PSG es la primera.
Con Mbappé.
Ahora ya entiendo por qué dice usted que Dembélé es tan bueno como Mbappé. Claro, no sé, se refiere
lleva?
A Mbappé,
cinco,
claro.
Seis.
Tiene razón.
Calculo.
Okay. ¿Cuántas?
5-6. No sé, no cinco, me acuerdo. 5-6.
¿Usted se acuerda cuando pasaban las Champions de Pep Guardiola y no las podía ganar? La perorata que aguantábamos aquí en este programa del mismo señorito que hoy defiende a Mbappé, que ya ha jugado más Champions que Guardiola sin ganarla y no la puede ganar y sin embargo lo defiende.
Guardiola en el City o en el Bayern, porque con el Barcelona la había ganado.
Exacto. Sí.
¿Por qué el Mundial que ganó Mbappé en el 2018 equivale a las 4 estrellas de Uruguay en blanco y negro. El Mundial de Mbappé a color en alta definición en 4K equivale a las 4 que tiene Uruguay en el pecho.
Lávese la boquita para hablar de Uruguay, señorito. Lávese la boquita. Vamos a la pausa y hablamos un poco más del Barcelona frente al Paris Saint-Germain. ¿Qué partido esperamos? ¿Qué propuesta? Digo, partidazo el de los otros días. Yo creo que no va a variar. Y tenemos que hablar de la... ¡Uy! ¿Se acuerdan que los otros días, hablando del Atlético, les leí el WhatsApp que mi amigo Walter Champone me mandó? Ajá. Él es cliente del Atlético, ¿eh? Él va a todos los partidos del Atlético. me mandó el comentario, él ve muy bien el fútbol. Les voy a leer lo que me mandó después del partido hablando del Cholo Simeone. Se los voy a leer. Acá lo defienden al Cholo. Se los sí, voy a leer.
Pero usted ya lo dijo, aquí lo contó. Dijo
no,
que no era
hay otro que... comentario, hay otro comentario. Después de... Ah. Se los
cuéntelo,
voy a leer.
Léalo.
Voy a leer. Vamos después de la pausa.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Sport Center Ahora. Empezamos hablando del fútbol y de la vida. Y les traemos buenas noticias porque el defensor marfileño Evan Endika está fuera de peligro, estabilizado. En el hospital nos asustó a todos. El defensor de la Roma, cuando colapsó en pleno partido ante el Udinese, por suerte fue estabilizado, llevado al hospital, pasó la noche allí y ahora está fuera de peligro. Quedan todavía por disputarse 20 minutos restantes en el partido entre la Roma y Udinese, partido que estaba 1-1 en fecha por definir, pero tanto aquí en el fútbol como en la vida, lo más importante siempre es la salud. Nos pone muy felices que Endika esté fuera de peligro y progresando de buena manera. Hablamos ahora del baloncesto de la NBA porque este martes comienza el Play-in Tournament. Empezamos por la conferencia del oeste, séptimo ante octavo. Los Ángeles Lakers visitan a New Orleans para enfrentar a los Pelicans, rival que vencieron en la última jornada de temporada regular. El que gane este partido será el séptimo preclasificado de la conferencia del oeste. Su premio, enfrentar a los Denver Nuggets. Por cierto, los Lakers han perdido 8 partidos consecutivos ante los Nuggets. En segunda instancia, a todo nada, Golden State Warriors ante Sacramento Kings. El que gana tiene una oportunidad más. Ante el perdedor del primer partido, el que pierde se va a su casa. Golden State ha ganado 8 de sus últimos 10 partidos. Finalizamos hablando de la Champions League porque mañana es el partido de vuelta entre el Barcelona y el Paris Saint-Germain. El equipo blaugrana ganó 3-2 en el partido de ida. Y si le preguntan a Xavi, espera un partido muy similar precisamente al de la ida. ¿Por qué? Porque en sus palabras los equipos de Luis Enrique no especulan y salen a atacar. Obviamente ahora están necesitados. Será una dura batalla, pero Xavi dice tener toda la confianza del mundo. Faltan apenas 6 días, hablando de Barcelona, para el Clásico ante el Real Madrid. Así que a circular su calendario. Barcelona-Real Madrid en 6 días por la pantalla de ESPN Deportes. Y por ESPN Plus, esto ha sido Sport Center Ahora.
Bien, a ver, creo que hemos perdido, hace tanto tiempo que lo perdimos y no lo hemos podido recuperar, a José del Valle, pero esto es técnicamente, esto es otra cosa. Tan pronto esté José del Valle, porque quiero que él escuche,
yo nunca
ya
me
lo
fui,
tenemos
yo
a José del Valle.
Sí, claro.
Sí, quiero que él escuche lo que decía. Pasa que es un amigo mío, Walter Champone, pero es un hombre que es director técnico, ve muy bien el fútbol, va a ver todo, él vive en Madrid, va a ver todos los partidos del Atlético Madrid después del 2-1 del pasado día miércoles, del Atlético de Madrid frente al Borussia Dortmund. Iba ganando 2-0, dominaba, terminó pidiendo la hora, algo que ya es costumbre. Me dice, lo de Simeone no lo puedo entender, porque frena al equipo después de un primer tiempo muy bueno, presionando, atacando, obligando a los del Borussia a equivocarse. Otra es lo que hace con Llorente. Lo pone de 8, o sea, volante interno. Está bien, pero en el segundo tiempo saca a Morata y lo pone de 9. Después entra Correa, saca a Nahuel Molina y lo baja Llorente de 4. Nunca vi que un jugador en un mismo partido juegue de medio, después de delantero y termine de lateral derecho, teniendo 20 jugadores disponibles en las nóminas que presentó para el partido. Pero sobre todo es la mentalidad defensiva de cuadro miedoso. No se puede jugar la Champions así, teniendo la obligación de ganar por la mayor cantidad de goles posibles, poner un solo delantero y después jugar muchos minutos sin ningún delantero neto. De todas formas, hay chances de pasar porque el Borussia atrás son malos y es un equipo ganable. Lo mejor del Atlético sigue siendo su estadio y su hinchada. Pero, ¿me entiende? Es verdad. ¿Cómo explicar las cosas que hace con los jugadores? ¿Cómo Llorente, que es un polifuncional, pero eso es para un relleno, pero no para solucionar? Bueno, de todas maneras, me dice Walter, él ve que Borussia es un equipo al que se le puede ganar. Y ojalá que así sea, ojalá que así sea. Pero lo de Simeone no se puede entender. Por lo tanto, a mí por lo menos me cuesta mucho hacer un análisis de un planteamiento de Simeone, que casi siempre sabemos lo que va a hacer. Va a jugar a no perder, va a cuidar ese gol de diferencia y después, si lo llegara a perder, se vuelve loco y empieza a hacer cualquier cosa. Pero el partido va a estar interesante, ¿no?
Sí, va a estar interesante. Sebastián Haller, por cierto, se fue lesionado este fin de semana en el, París, sí, en el partido de su equipo para la Bundesliga. Baja.
Fue el que hizo el gol.
Como Samuel Lino.
Fue el que hizo, exacto, el gol los otros días en la ida.
Del Dortmund contra el Atlético de Madrid. Como Samuel Lino por una acumulación de amarillas. Simeone se va a defender, exacto.
Entra en Bosa, pero
no está mal. Siempre digo que un equipo se defienda, pero que cuando ataque, ataque en bloque, que ataque adelantando las líneas, que ataque de manera sorpresiva, ¿no? Que ataque con el llanero solitario, sea Morata o Griezmann desde atrás. Cuesta tener impacto cuando se ataca de esa manera. El Borussia Dortmund no tuvo una buena Bundesliga. Perdió la Bundesliga pasada de manera increíble, dependía de sí mismo para cortar la racha del Bayern Múnich. Es un equipo que en las importantes arruga, me hace recordar al Arsenal, que en las importantes no aparece como este fin de semana. Entonces, desde ahí el Atlético tiene con más plantel, más oficio que pasar esta serie. Pero va a ser fundamental la estrategia del Cholo Simeone. Pues si aguanta, a la larga termina perdiendo.
Claro. A mí me gustaba más el Jorge Ramos que venía a dar su punto de vista, ¿no? Que ahora dice, es que Diego Latorre dijo que el VAR, entonces como dijo Latorre, ya está. Es que ahora mi amigo que vive en Madrid dijo esto y yo lo firmo. O sea, yo quiero escuchar la opinión de Jorge, es como que yo agarre mi teléfono y me diga, me escribe Pepito Pérez.
Pero estoy frustrado, ¿sabe las veces que he dado mi opinión y usted no aprende?
El Atlético de Madrid es una máquina, ¿cómo defiende? Es el equipo que mejor bascula, el que mejor cierra los espacios. Como lo dijo Pepito Pérez, tiene razón, por favor. Yo aquí doy mi punto de vista. Diego Pablo Simeone, puede ser que el jueves estemos aquí en Jorge Ramos y su banda diciendo, es el único equipo de España en semifinales de la Champions, porque es muy factible que el Paris Saint-Germain le dé la vuelta al Barcelona, es más que factible que el Manchester City elimine al Real Madrid y con Bale incluido, y es sumamente factible que el equipo del señor Diego Pablo Simeone, que por cierto juega con las sobras del Real Madrid y Barcelona, porque lo que su amigo no le dice es que Llorente salió del Real Madrid por malo, porque Griezmann salió del Barcelona por malo, porque Memphis Depay, que no está para mañana, salió del Barcelona por malo. Con eso se tiene que conformar el Atlético de Madrid. La gran virtud del Atlético de Madrid es su entrenador. Gracias a Diego Pablo Simeone, el equipo del Atlético de Madrid durante más de una década se ha mantenido como un animador, como un protagonista en España y en Europa. Si no, revise lo que era el Atlético de Madrid antes de la llegada de Simeone. Porque
no es la primera vez. Mira, no es la primera vez que tenemos que decir que lo del Cholo Simeone fue muy bueno en la primera etapa, pero que se ha ido quedando conforme el tiempo pasa y conforme él va ganando contratos más millonarios. Que no se nos olvide que en algún momento se habló de que Simeone ganaba 20 millones de euros, que era el técnico
mejor
pagado.
Dicen que es el técnico que más gana.
Y a partir de ahí sí siento que se queda corto. Fíjese, si no llega a pasar ahora, vamos a poner qué pasa. Tiene 6 años 6 años, según contemos, hasta puede ser 7, de no pasar a semifinales en una Champions League. Y es que podemos quedarnos con que tienen a Morata, con que tienen a Llorente, con que tuvieron que dar a Joao Félix, etcétera. Pero este equipo está para ganar bien en su casa y para que contra un equipo como el Dortmund estar más tranquilo. Es que esa frase de saber sufrir y de ir partido a partido, siento que está tan incrustada en el Cholo Simeone que no termina de creérselo cuando el partido se lo presenta. O sea, yo entiendo que una cosa es la teoría, yo entiendo que muchas veces este Atlético de Madrid es para estar tercero, pero si tienes el partido a punto de caramelo, si vas ganando 2-0, si tienes la oportunidad de matar el partido, no mismo, tú mismo no te pongas contra las cuerdas. Eso es lo que hace el Cholo Simeone, porque él no termina de creer en mantener un juego ofensivo en su equipo. Él no termina de creer que cuando va ganando su equipo puede matar y puede ver sangre y puede irse tranquilo a la vuelta. No, lo de él es sufrir y lo hace desde su disposición futbolística. Para agregar, Jorge, Sancho no jugó el fin de semana porque tenía una gastroenteritis, entonces sí va a estar, debería estar en este partido, y a lo que decía Hernán, entraría Hermoso por Lino, por Samuel Lino, y entonces ruedan a Azpilicueta y ahí se organiza la línea defensiva.
Bueno, tengo que hacer la pausa. Al volver de la pausa voy a dejar a Del Valle, que anda agrandado con la camiseta puesta, quiere hablar del América. Para Del Valle hoy el América es superior a muchos equipos de Europa, en lo cual no es un tema menor lo que ha dicho Del Valle en este programa, ¿eh? ¿Cuánto hubiese podido facturar si no fuera por algunas decisiones ya tomadas? ¿Cuánto hubiese podido yo facturar con eso? Vamos a la pausa, volvemos. Recuerden, mañana terminados los dos partidos de la Champions de Europa, estaremos aquí con el diario del lunes analizando lo que dejaron los mismos. Ya lo digo, los cuatro partidos están abiertos. Sí, hay un favoritismo para uno, para otro, pero los cuatro partidos están abiertos. Absolutamente
50-50 para usted los cuatro. Sí.
No, 50-50 los cuatro no. Pero ahora no quiero entrar en ese tema. Pereira del Valle de las Salas, América, una maquinita. Debió de haber ganado por más goles, yo creo. Debió de haberle ganado.
No. Pero Malagón fue figura.
No? A ver. Sacó, es verdad.
Malagón sacó figura, 5 no, pelotas de gol.
Unas 3.
El árbitro no le dio un penal clarísimo y tendrá que haber sancionado una mano clarísima.
Fue penal, fue penal.
Entonces, bueno, tampoco era para más goles. Fue penal. Que ganó bien. Sí, Renato Paiva hizo un equipo ofensivo, abierto, y América con espacio te mata. Con velocidad, con espacio, con buenos traslados de pelota, porque tiene jugadores para correr al espacio y para transportar bien la pelota. Le terminó ganando bien al equipo de Toluca. Pero también hay que decirlo, las atajadas de Malagón, el árbitro que podría haber dado un penal que eran 3-2, hacía un poco de partido, pero parece que a la América no le sancionan esos penales.
Es impresionante lo bien que juega el América. Primero que todo, dice Hernán, fantástico lo de Malagón, Memo Ochoa suplente, pero para Hernán Pereira, Ochoa tiene que seguir siendo el guardameta titular. Cosas que uno no entiende, ¿no? Incongruencias. Viene y resalta el trabajo de un guardameta que fue figura, según él, y en la selección no tiene que atajar, tiene que atajar el que ahora es suplente, que ya descendió a la segunda división del fútbol italiano.
Maneja la presión, los tiempos. El gran escenario
jerarquía,
mucho mejor
tiene
que Malagón, que de a poco...
Ah, no, la experiencia, la jerarquía también la sigue teniendo Osvaldo Sánchez. Es cierto lo que dice Hernán, el América con espacio se siente sumamente cómodo. En el segundo tiempo cada contraataque era vértigo, explosión, fútbol vertical, 3-4 toques y tenía una oportunidad manifiesta de gol. Pero el América también tiene otros recursos. Porque el primer gol, o sea, en espacios reducidos, el fútbol asociación, esa doble pared entre Henry Martín y Diego Valdés, lo que genera el América por carriles internos, no nada más es velocidad. El América primero te abre la lata. Cuando ya te está ganando, se echa para atrás a propósito, te da el caramelito, te da la pelota y después te mata en contraataque.
Tiene problemas defensivos el América, tiene problemitas defensivos. No tenemos tiempo para entrar en eso, pero los tiene, no están perfectos ese equipo.
Es la defensa que menos goles ha recibido, pero bueno, para mí es un equipo sumamente completo.
Funcionamiento todavía no está.
La verdad es que esperaba algo más de Toluca, porque cuando uno veía la previa del partido, uno decía, bueno, se están enfrentando los dos equipos con mejor fútbol. Y parecía en los primeros minutos que iba a ser así. El gol de Diego Valdés, esa pared que bien describía del Valle, seguido con el gol de Domínguez. Y dije, ah, bueno, se puso 1-1, está pareja la cosa, va a ser un buen partido de fútbol. Y de repente, este América lo que tiene es que no solamente llega, no solamente sabe lo que juega, sino que además define muy bien. Para mí hay un jugador que es diferencial, por más que hay jugadores muy buenos, Henry Martín, Quiñones y eso, Diego Valdés. Diego Valdés es un jugador que hace cosas diferentes, que toca la pelota de manera exquisita. De verdad que qué tremendo jugador, porque es el inteligente. Puede aparecer en el marcador o no a través de una asistencia y te hace la diferencia en la cancha. Me parece que es un jugador con mucha categoría que hizo la diferencia ante un Toluca que se cayó, le cayeron a goles y se fue cayendo mentalmente. Y eso es lo que hace la diferencia entre el América y el resto.
Y hacemos una injusticia, y no por culpa nuestra, sino por la falta de tiempo. No hablamos de Chivas, el momento extraordinario en cuanto a resultados y el buen juego por momentos que tiene el equipo de Fernando Gago. Vamos a ver si mañana en la primera hora del programa hablamos del tema de Chivas.
Jorge, para agregar rapidito, no solamente eso, el partido de Pachuca-Chivas fue un gran partido de fútbol. El del América fue un recital del América, pero el de Pachuca-Chivas fue buen juego de fútbol porque hasta último momento parecía que Salomón Rondón podía marcar un gol para Pachuca. Después ya nos fuimos con el América-Toluca, pero como futbolísticamente, como espectáculo, el de Chivas-Pachuca superó.
Pachuca va a ser de verdad el termómetro del América. En la Conca Champions. Si hay un equipo que complica es Pachuca desde lo táctico y estratégico. No tiene ni cerca la calidad de jugadores que tiene el América. Es más, está en un momento de transición y de recambio, pero siempre los equipos dirigidos por Guillermo Almada alimentan esa posibilidad.
Y Almada le sacaron 10 jugadores del que ganó el campeonato.
Sí, es increíble,
Tremendo término.
Señores, nos reencontramos mañana. Recuerden, después de la Champions aquí, todo el análisis. No tengan temor de ser felices.